Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud.
Muy buenas tardes, estimados y estimadas auditores. Como siempre, este día sábado acompañándoles para entregar la información en salud. El día de hoy me encuentro con la profesora Patricia Grau, quien estaremos en conjunto conversando con algunos invitados sobre un tema que es bastante contingente por estos días, sobre todo considerando el marco actual en que se ha dado esta convención, ¿no?, de los derechos del migrante en este mes en particular que se estaba firmando el convenio. Patricia, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Pérez, docente también del Departamento de Enfermería.
Hola, Ricardo. Y hola a los auditores y auditoras del programa. En realidad es muy importante el programa que tenemos para el día de hoy, toda vez que recientemente, el día 18 de diciembre, se ha conmemorado el Día del Migrante. Día que en particular en nuestro país tiene una tremenda relevancia, y en particular si lo pensamos desde nosotras, las enfermeras, también tenemos algo que decir.
Entiendo. Mira, es bastante complejo, digamos, estos últimos días, ¿no?, en el marco también de la salida de este convenio internacional de los derechos del migrante, situación que sin duda trasciende hacia la salud de los mismos migrantes y pensando en particular de los y las trabajadoras. ¿Qué podemos también reflexionar al respecto?
Bueno, yo creo que efectivamente, primero, independiente de la posición que pueda tener el gobierno de Chile, sin embargo, creo que tú y yo compartimos que migrar es un derecho humano. Mm. Y desde esa perspectiva, los profesionales de la salud, y en particular los profesionales de la enfermería, tenemos mucho que decir y hacer, no solo decir, sino también hacer. Y en ese sentido, el preocuparnos, ¿no?, ¿verdad?, de qué ocurre hoy día con los y las trabajadoras migrantes es el tema que queremos abordar, teniendo claro que además el trabajo también es un derecho humano. Entonces estamos en un marco que nos gustaría conocer y avanzar. Creo que las entrevistadas que hemos programado para el día de hoy nos van a avanzar bastante en el tema y sobre todo dar luces de qué podemos hacer. Yo creo que qué podemos hacer como sociedad, como ciudadana y también como profesionales, qué podemos hacer en materia del cuidado de la salud. El foco lo queremos en esta oportunidad poner en el mundo del trabajo. Así que por ahí queremos conversar con nuestras invitadas.
Estupendo, Patricia. Además, considerar un poco lo que también se ha discutido a raíz de los 40 años de Almata, por ejemplo, y el nuevo convenio de Astana. Si pudiéramos hacer un breve análisis de esos 40 años de Almata en el mundo del trabajo y particularmente con los migrantes, ¿qué podemos decir brevemente?
Yo creo que en realidad el foco que en Chile en particular hemos tenido, entendiendo que Almata tiene que ver con atención primaria y significa la participación, uno de sus ejes centrales es la participación de los trabajadores, Almata no, la salud de los trabajadores no ha sido un tema en la atención primaria, en particular en Chile. Levemente han habido algunos avances, pero estamos lejos de eso. Yo diría que lo más importante ha sido el tema de que tiene que ver con la ley de accidente del trabajo, y eso no tiene mucho que ver casi con lo que ha ocurrido en atención primaria. Está en otra esfera, está en los organismos administradores de la ley, está en las obligaciones de los empleadores, está ahí. Pero desde una participación activa, bueno, yo creo que no han tenido muchas veces voces los trabajadores para opinar y participar. En este momento en Chile tenemos una ley de accidente, una ley, un perdón, no una ley, sino el Plan Nacional de Salud de los Trabajadores, donde sí las organizaciones sindicales han participado. Desde esa perspectiva, sí. Pero en la atención primaria, lo que nosotros conocemos en Chile, que a nivel de los CEFAM, en los territorios, está muy lejos, como que no se visibilizan esos temas.
Entiendo. Pati, mira, ya tenemos en línea a Amalia Pereira, ella es de la Central Unitaria de Trabajadores. Entiendo que también trabaja en la mesa específicamente de salud del migrante, del trabajador migrante. Aló, Amalia, ¿nos escuchas?
Hola, buenos días. Sí, hablas con Amalia Pereira de la Central Unitaria de Trabajadores.
Perfecto. Amalia, estoy aquí con la profesora Patricia Grau y estamos precisamente hablando de, en el marco, ¿no?, de la conmemoración del Día Internacional del Migrante, la situación que se vive particularmente acá en Chile. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Mira, en estricto rigor nosotros como Secretaría Migrante hemos trabajado hace más de 6 años en el tema de la migración, trabajo y género, y fundamentalmente esta Secretaría salió emanada de los derechos humanos de nuestra central. Dicho eso, efectivamente nosotros abordamos el tema con la regularización de los migrantes en nuestro país con la mirada de trabajo, de derecho. Me explico, un contrato de trabajo, una sindicalización automática que Chile no la tiene y un proceso de negociación colectiva que estaría inserto en todo lo que tenemos hoy en día bajo nuestra normativa, nuestra ley laboral, Código del Trabajo. Sin embargo, hoy en día vemos con mucha preocupación la precarización que están teniendo los migrantes, fundamentalmente los más complicados, los más vulnerables, que son los haitianos y los dominicanos, con respecto a la salud y seguridad en el trabajo. Estos compañeros trabajan fundamentalmente en el agroindustria, en las comunas que nosotros hemos visitado más lejanas, la sexta, octava y la novena región, y en Santiago, en las comunas, en las regiones más grandes de nuestro país, que también de una u otra manera vulneran los derechos de la salud en Chile. Perfecto. Pero un trabajador migrante en esas condiciones es un trabajador que tiene todos los derechos, pero en el agroindustria pasa lo siguiente: los compañeros haitianos no tienen en su país una ley que los proteja desde el punto de vista de salud y seguridad, la ley 6.044, tampoco se les enseña sobre la problemática de su idioma y les cuesta mucho insertarse, no creen, en los accidentes de trayecto. Efectivamente, no existe en las organizaciones sindicales, y esto nosotros nos hacemos mea culpa, el acompañamiento para el migrante que tenga dificultad para hablar, que tenga dificultad para visibilizar su situación precaria, que obviamente es a todo nivel, no solamente desde el punto de vista de la salud laboral, sino también de la salud común, también de los beneficios que ellos, a los cuales pueden acceder, pero fundamentalmente en el trabajo es donde empleadores, no digo todo, pero empleadores vulneran los derechos cuando ellos exigen los elementos, cuando no les insertan, no les explican qué es lo que es un comité paritario, cuando efectivamente se accidentan y los obligan a recurrir a los servicios públicos, ¿cierto?, que ya está copado, que ya no encuentran un acompañamiento, que en algunas partes sí tienen algún facilitador idiomático, y decirles de francamente que tienen hospitales públicos de la salud, ¿cierto?, por el ISL, y las mutuales en algunas empresas. Ahí es la mayor vulneración para el mundo migrante en el trabajo ya regulado, como te digo anteriormente, bajo esas tres normativas que tiene nuestro trabajo.
Amalia, queríamos preguntarte algo en lo que nos has venido dando cuenta ahora en esta entrevista. Queríamos preguntarte en particular si pudieras profundizar algo, por ejemplo, en relación a las mujeres en el mundo del trabajo. No todos los trabajadores están formales, hay muchos que están informales. Entonces, ¿cómo han visto ustedes y cuál es la relación ahí en el tema de mujeres? Para después seguir profundizando en los temas de trabajo, accidentes y eso. Me gustaría, perfecto, en particular si puedes...
En el tema de mujeres es aún más complicado porque las mujeres migrantes se esconden mucho por su situación. Cuando están ilegales o situación diferente, no ilegal, en situación que no están con su documentación, que están
irregulares,
irregular, sí. Irregular, ¿cierto? Para ellas se les hace más difícil visibilizar su problema de salud. Asumen de que efectivamente no pidiendo, no exigiendo, no involucrándose en estos temas, ellas pasarían inadvertidas. Hay un castigo también de parte del empleador cuando les dice que si ellos denuncian algo, automáticamente van a perder el trabajo. Aunque es un trabajo absolutamente vulnerable, sin contrato, pero van a perder ese beneficio. Y si es algo laboral, las llevan a un servicio público, ¿cierto? Las hacen faltar, pero no le indican nada. Y para la mujer es complicado, ¿por qué? Porque está ocupando puestos de trabajo, que también hacen nuestras connacionales, que es en el agroindustria, por la facilidad, por lo alta, las compañeras haitianas tienen una sensibilidad diferente, pero están insertas en una problemática y escondida por dos casos, nosotros decimos. Ellas si hablan, quedan sin trabajo. Y es la fuente de trabajo, porque la gran mayoría de las mujeres haitianas encuentran más fácil trabajo que el hombre haitiano, que las dominicanas, las peruanas en general, las bolivianas que están llegando mucho, y venezolanas, ni hablar, porque la venezolana tiene viene de otra situación, ella encuentra trabajo con mucha facilidad. Pero ¿cuál es la más vulnerable? Las dominicanas y las haitianas. Y la fuerza, que las hacen hacer fuerza, las hacen no usar los elementos de seguridad, pero está el temor y el miedo de perder el trabajo. Están intimidadas y están prácticamente en la trata. En algunas partes, en el agroindustria, están en la trata laboral. Eso.
Mira, de verdad es súper importante lo que nos estás comentando. ¿Cómo en tu rol de dirigenta, cómo tú ves, por ejemplo, el tema de la prevención? ¿Cuáles son las líneas de trabajo que deberíamos abordar? Porque, claro, tú estás constatando lo que está ocurriendo hoy día, ¿no? La vulneración de derechos.
Correcto.
Ahora, pero evidentemente también nosotros hemos sabido y he tenido la oportunidad de ver, digamos, trabajadores que han sido expuestos a plaguicidas, que no saben, no conocen. ¿Cómo ves tú desde el punto de vista de prevención? Yo creo que es importante nosotros... Nuestro programa acá apunta fundamentalmente a buscarnos, ¿verdad?, que el público conozca y sepa también qué está haciendo en este caso la organización en materia de prevención, por ejemplo, de los riesgos laborales, de la seguridad en el trabajo. ¿Cómo lo ves tú eso?
Mira, yo creo que aquí hay dos temas bien interesantes. Primero, el mundo sindical se tiene que acercar a los compañeros migrantes, que es lo más fácil y el que está día a día. El mundo migrante, muy asustado cuando se acerca un dirigente o una autoridad, porque eso es un futuro despido, visibilizar. Pero también el Estado tiene que hacerse cargo en la fiscalización, en algunas partes que se sabe que hay vulneración de derechos, que se sabe que se están vulnerando los derechos de salud y seguridad en el trabajo, que sabe que están pasando cosas. No sabemos si no hay recursos para que alguien nos pueda asesorar, si no hay recursos para que el Estado mande personal con diferentes idiomas que aprendan, un facilitador haitiano, el lenguaje que le haga fácil a ellos, porque ellos en sus países, la gran mayoría de los migrantes que ha llegado, no saben de lo que es salud y seguridad, no saben el uso de los elementos de protección, no saben tampoco cuáles son los tiempos, no saben lo que es un accidente de trabajo. Entonces yo creo que aquí, primera instancia, el gobierno tiene que tomar asuntos claro y preciso con respecto a visibilizar la salud y la seguridad en el trabajo, que cada día se nos mueren como promedio entre 4 y 5 trabajadores por todas estas cosas que nos pasan. Entonces yo creo que no es un tema menor. Segundo, los sindicatos y la organización sindical tiene que estar preocupada con los comités parietarios, con las instituciones que administran la ley y el Estado, en tener los tiempos y la capacitación para capacitar a uno de ellos, porque para ellos les sería más fácil acercarse a un connacional que nosotros nos acerquemos. Pero tenemos que capacitarnos, tenemos que decirle de qué significa, para qué sirve. Insisto, educar, capacitar y haber un seguimiento. Porque yo digo, y eso nos pasa al mundo sindical, vamos a hacer un taller y nos aparecemos en 6 meses más. Pero la capacitación no es esa, es permanente. Que se acerque, que vea la realidad, los hechos, eso.
¿Y cuál es el rol que tú ves en los organismos administradores de la ley, por ejemplo, que han hecho las mutualidades? Los trabajadores chilenos se han quejado históricamente, no es novedad. No hay reconocimiento a los accidentes, que no hay reconocimiento, que falta prevención. O sea, lo que están mostrando, lo que tú nos cuentas hoy día, lo que está diciendo en realidad es Es de larga data y no es un tema solo de migrantes. Lo que ocurre es que con los migrantes, por lo que tú cuentas, es mayor la gravedad, es más precario, es peor todavía. O sea, los nacionales tenemos la posibilidad de entender el idioma que hablamos, ¿no? Y otros no tienen. Conocemos la legislación de antes. ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿cuál ha sido el rol, por ejemplo, de los organismos administradores? ¿Qué tienen la responsabilidad? ¿Los empleadores?
Una política clara y definida, como que trabajen todas las instituciones en las políticas de salud y seguridad en el trabajo. Tenemos que tomar conciencia que haya salubristas, que haya médicos especialistas, que haya equipos multidisciplinares, que haya una constante permanencia, porque la muerte de los trabajadores, porque uno empieza a trabajar a su periodo normal sano, y en la comunidad y Chile, este es un problema país, no es un problema de gobierno que esté en ejercicio, es un problema país, que nos estamos muriendo, que estamos perdiendo, que cada día alguien sufre una amputación, y aprendemos seguridad cuando nos pasa algo. Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? Lo que tú dices, efectivamente, los chilenos por cierto y por año hemos tenido problemas con la salud. Las instituciones, los procesos prolongados, las licencias, el no pago, los contratos de los trabajadores que después de contratos se accidentan, llegan poco menos a las mutuales o al hospital a contratar, que el trabajador ponga la firma para que lo cura, la ley 16.744. Entonces, hay una dejación y una invisibilización de la salud del trabajador en su puesto de trabajo.
Amalia Pereira, quien nos acompañó de la CUT.
Encantado, papatito. Un agrado y cualquier cosa a su disposición. Gusto de saludarlo.
Muchas gracias.
Chao.
Vamos a ir un corte musical, Pati, y agradecemos a Amalia entonces en esta profunda e importante conversación, pensando sobre todo lo que están viviendo actualmente, particularmente los haitianos y haitianas en nuestro país, con sus limitaciones desde el lenguaje incluso.
Siento que es importante que haya estado ella hoy día y en este programa, uno porque es dirigente de la CUT, y sobre todo cuando ella rescata que lleva más de 6 años en el trabajo y queda mucho por hacer. O sea, y además teniendo presente que los sindicalizados en Chile son los menos. O sea, de la fuerza de trabajo, el 12%, 14% están sindicalizados. Por lo tanto, hay un mundo que queda fuera. Y desde ese mundo quisiéramos en este segundo bloque también conversar.
Bien, viene llegando nuestra siguiente invitada. Vamos al corte y regresamos. Bien, nos encontramos ahora con nuestra siguiente invitada, Patis. ¿Quién es quien nos acompaña en el siguiente bloque?
Bueno, hoy día tenemos una invitada, ella es Militza Meneses, socióloga, trabaja actualmente en la Fundación Senda y en el Observatorio Laboral de la misma fundación. Uh-huh. Y le hemos invitado en realidad fundamentalmente por su experiencia y un proyecto que ha venido trabajando Fundación Senda, liderado por ella, y un equipo que han venido trabajando precisamente con población migrante, en el proyecto de diálogo social con población migrante no organizada. Y desde ahí es un mundo muy distinto probablemente, y eso es lo que quisiéramos compartir con nuestros auditores y auditoras, compartir esa experiencia para que la conozcan, sobre todo para poder al final, ¿no verdad?, pensar cómo vamos a cuidar, cómo vamos a prevenir que enfermen, cómo se van a garantizar derechos en salud, en trabajo. Creo que tenemos ahí un desafío interesante que podemos compartir. Hola, Militza, buen
hola,
día.
Hola a todos.
Bienvenida a este programa. Gracias. Y si nos puedes ahondar un poquito y contar esto del proyecto.
Disculpa, es Senda, no es el Senda que creemos, sino es el Centro de Estudios, ¿cierto?
Es el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo.
Perfecto. Senda. Sí. Perfecto. Cuéntanos un poco de este proyecto que nos comentaba Pati.
Bueno, este es un proyecto que se desarrolló entre el 10 de septiembre y el 21 de noviembre en Melipilla. El objetivo era conocer las condiciones laborales de las mujeres migrantes en el sector rural de Melipilla, específicamente en el sector agrícola. Estamos hablando de temporeras o de asalariadas, uh-huh. ¿Sí? El diálogo social en general tiene una estructura en la que se sientan a una mesa solamente los representantes de trabajadores y los representantes de los empresarios. Sin embargo, este diálogo social fue un poco atípico, porque se corrió la voz en los predios, en los campos, de que íbamos a hacer esta actividad, y llegaron más de 30 trabajadores haitianos, peruanos, bolivianos, que no pertenecen a ninguna organización, pero que sin embargo querían participar de la instancia, porque querían informarse, pero además querían ellos dar testimonio de la situación que viven cotidianamente en el campo.
Bueno, vamos a entrar a esos testimonios, porque yo creo que, tal como lo mencionaba recién la compañera de la CUT, en el sentido de que hay muchos trabajadores y trabajadores migrantes que efectivamente no están en un contrato, digamos, legal, sino más bien están en condiciones más desde lo irregular. ¿Se repite esto en el caso de las personas que ustedes entrevistaron?
Entonces, en general, las personas no tenían contrato en algunos casos. En otros casos sí firmaban contrato por día, pero no recibían ningún tipo de copia ni el original del contrato. Por lo tanto, igual estaban sujetos a lo que decidan luego pagarle. En algunos casos, por ejemplo, en caso de compañeros haitianos, recibían, después de que se habían comprometido, no sé, a pagarle, por darte un monto, 7,000 pesos por la jornada de trabajo, 1,500 pesos. Y había otra gente a la que les pagaban en cajas de tomate, cajas de fruta, etcétera, ¿sí? Otra cosa que nos llamó muchísimo la atención fue que los y las trabajadoras migrantes que participaron de este diálogo social llegaron con la convicción de que ellos, como trabajadores migrantes, no tenían los mismos derechos que los trabajadores chilenos.
Ya vamos a ahondar en eso en el siguiente bloque. Vamos a ir a una pausa comercial y al regreso vamos a ahondar en cada uno de los testimonios que ustedes fueron recogiendo. Sí. Y apuntando, ¿cierto?, a lo que antes mencionaba Patti, de nosotros también ir imaginando estrategias de promoción y prevención de salud del trabajador migrante. Uh-huh. Vamos entonces a un corte y al regreso seguimos en esta conversación.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros.
Bueno, ya estamos de vuelta Estamos conversando en esta mañana con Milicia Meneses de Senda, quien ya se presentó y ha iniciado el tema precisamente condiciones de trabajo y en su proyecto que tiene que ver con diálogo social de mujeres migrantes. Exacto. Así que
antes de continuar, Patti, me gustaría dar algunos anuncios. Visiten nuestras páginas sociales en Facebook, Instagram, Caleidoscopio de la Salud, así como también los videos que están apareciendo vía YouTube. También los y las invitamos a los trabajadores de la área de la salud a que revisen los distintos diplomas y cursos que ya se están programando para el año 2019. Y también agradecer todos los comentarios que han llegado en estos últimos programas. Particularmente este segundo semestre ha sido bastante movido en redes sociales. Bien. Estábamos hablando también en relación al Día Internacional del Migrante, cuyo objetivo de esta conmemoración es promover los derechos humanos y libertades fundamentales de los y las migrantes e impedir la violencia sobre ellos. En relación a eso, Milicia, ustedes estaban haciendo un trabajo en Melipilla, particularmente también en el primer bloque Amalia nos refería que se concentra entre las zonas rurales de la Quinta, de la Metropolitana, Sexta, Séptima, mucha población migrante y con trabajos que de repente también el tema de derechos humanos y derechos laborales principalmente se podrían ver afectados. En ese sentido, ¿cómo fue el trabajo que ustedes realizaron en Melipilla, cierto?
Sí. Bueno, nosotros realizamos el trabajo en 11 sesiones aproximadamente, en la que se abrió como un espacio de información, pero también de denuncia para los propios trabajadores. Pudimos constatar como dos ámbitos, por decirlo así, ¿sí? Uno, en el que pudimos constatar la existencia de ciertas situaciones que afectaban transversalmente a hombres y a mujeres migrantes, ¿sí? Y si quieren les puedo nombrar algunas de ellas, sí, como para tirar algunos elementos en la mesa. En primer lugar, los hombres y las mujeres estaban convencidos, ¿sí? Porque los capataces y los contratistas y los dueños de los predios los tenían convencidos de que el accidente del trabajo se circunscribía al entorno del árbol en el que ellos estaban cosechando. Si el accidente de trabajo ocurría cuando ellas iban al baño o si se salían de ese metro cuadrado, por decirlo de alguna forma, no era accidente de trabajo, por lo tanto tampoco existía el accidente de trayecto.
Claro.
No se les provee tampoco ni de protector solar, de anteojos, botas para el agua, gorros, etcétera. En el caso en que las plantaciones, ¿sí?, sean verticales en los cerros, se les amarraba a hombres y a mujeres con sogas a los árboles para que no cayeran, o se les exigía llegar a los fundos con zapatillas de fútbol para que se pudieran adherir mejor al terreno. Bueno, también se pudo constatar que en muchos campos no cuentan con baños, no cuentan con comedores, por lo tanto ellas tienen que comer en los suelos. Cuando hay lluvia, deben esperar a la intemperie, porque la mayoría de los fundos no cuentan con galpones donde ellos se puedan resguardar. Las funciones de fumigación se realizaban a pocas horas de que ellas entraran a trabajar. Entonces, lo que les decían a ellas es que no se preocuparan, porque en realidad se fumigaba con productos naturales, ¿sí? Y que eso no tenía ningún efecto en su salud. En otros casos se constató que se les solicitaba a alguno de los hombres que ellos fumigaran, pero sin ningún tipo de protección especial para que hicieran ese trabajo. Por lo tanto, ellos sentían que les picaban la cara, que les molestaba el ojo, etcétera, pero no tenían ningún, no había máscara, no había anteojos, no había un traje especial, absolutamente nada. Creo que algo importante también es la idea de que los trabajadores, en este caso migrantes, ¿sí?, son trabajadores desechables, ¿sí?, en el sentido de que se les sobrecarga de un trabajo que que a momentos es inhumano, o sea, se tienen que colgar un capacho de aproximadamente 15 kilos, pero ellos para además poder lograr más dinero, se cuelgan en cada mano tarros de 10 kilos cada uno. Entonces, las consecuencias para la salud, para el esqueleto, son horrorosas. ¿Sí?
Me acuerdo que en alguna oportunidad también aquí estuvo Alicia Muñoz de Anamuri, también un poco conversándonos de, no necesariamente hablando de los migrantes, sino también de lo que pasa con el trabajo a trato, ¿no?
Las trabajadoras asalariadas.
Exacto, o sea, ahí hay otro tema también, porque por ejemplo, ellos trabajan por hacer una cierta cantidad de dinero, porque además ellos viven el día. Entonces, hacen tremendos esfuerzos por lograr juntar muchos kilos de naranja, de tomate, lo que sea, ¿sí? Pero el contratista se queda con el 50% o el 60% de lo que ellos produjeron. Entonces, el pago que ellos obtienen es muy bajo igual. Entonces, de una u otra forma, se reproducen sus condiciones precarias de vida, o sea, no les alcanza para poder vivir. Pero además, eso mismo que no les alcance, los obliga a aceptar condiciones laborales que atentan y que vulneran sus derechos humanos de forma constante.
Sí, yo quisiera, pensaba mientras mi Litza nos iba contando lo que ha sido la experiencia de trabajar en Melipilla, ¿no? Esto. Uno, lo que aparece del relato que tú nos haces esta mañana es precisamente que hay dos cosas. O sea, uno es que hay información que se le está entregando al trabajador que es falsa.
Exacto.
Y con el objeto de desinformar. Breves momentos antes, Amalia nos hablaba de la importancia que los empleadores cumplieran con el deber que establece la ley, ¿no? El Código del Trabajo dice claramente que la salud y la vida de los trabajadores es responsabilidad del empleador, que si hay incluso un artículo, ¿no?, dentro de que es el derecho a saber, en que está obligado a informar fehacientemente, ¿no?, qué hacer frente a un accidente, cómo hacerlo. Y aquí claramente en esta definición, ¿no?, ¿verdad?, que es accidente de trabajo aquel que ocurre en el árbol, o sea, en el puesto de trabajo, eso es falso.
Y es grave,
porque no solo le vulnera el derecho, sino porque uno dice, no lo llevó, no le prestó atención. No, le vulneró derechamente, pero además hay un efecto en la salud humana. O sea, tampoco se preocupó de ese ser humano que enfermó, que se accidentó. Entonces, yo veo dos cosas, ¿no? Hay cosas que comparten los chilenos y hay cosas que son específicas de los migrantes.
Exacto.
Asumiendo que las condiciones de trabajo, sobre todo en este mundo rural, el que tú haces mención, es bastante de por sí, en las mejores condiciones, es un trabajo que requiere una carga laboral, está al aire libre, se está trabajando en pendiente, o sea, la sobreexigencia, la sobrecarga laboral es enorme, por lo tanto, ya afecta de alguna manera la salud. No solo por el hecho de que se accidentó, sino por el solo hecho de trabajar. Sí. Es un trabajo que requiere de mucha dedicación, mucha energía, mucho consumo de agua. O sea, hay una serie de cosas. Estamos hablando de condiciones de trabajo, además al aire libre, ¿no? Y hay un riesgo que está descrito en lo que tú decías recién, que trabajan con 20 kilos, capachos de 20 kilos, aumentan el peso. ¿Por qué? Porque eso significa bajar desde el cerro y que ganen más plata. Sí. Y eso afecta directamente su salud. Entonces,
y sumado al tema de los plaguicidas o agrotóxicos.
Bueno,
o sea,
eso era lo otro que yo quisiera que, si tú puedes profundizar un poquito, desde ahí, ¿no?
De los plaguicidas. O sea, bueno, una cosa que nos llamó muchísimo la atención fue que se solicitara la aplicación a trabajadores que no tienen ningún tipo de preparación, ni preparación de haber hecho un curso o algo así, pero tampoco preparación de protección personal, y que le pidan que aplique eso, porque además él, no es solo que él se contamine, sino que él no se va a bañar en el predio porque no tiene ducha. Entonces va a llegar a su casa, va a besar a su hijo, va a besar a su esposa, y quizás a lo mejor va a cenar y quizás va a estar tan cansado que no se va a bañar.
Y se va a sacar la ropa y la señora se la va a lavar.
Entonces,
¿qué es lo que ocurre, no?
Entonces, claro, por ejemplo, ahora nosotros acabamos de cerrar también otro proyecto en Coihueco, en el que llamaban la atención los propios trabajadores de cómo se venden en la ferretería algunos químicos, ¿sí?, que no tienen mayores restricciones y que los vecinos lo aplican en sus patios sin avisarle a los otros vecinos que lo están aplicando. ¿Sí? Lo cual produce problemas de salud, no solamente al caballero que lo está aplicando con suerte con un gorro para protegerse del sol, ¿sí?, pero que no le avisa a sus vecinos de que está aplicando un químico y que eso reviste determinados peligros.
Claro. Muchos de ellos, por lo demás, prohibido en muchos de los países.
Entonces, fíjate tú que, por ejemplo, tampoco hay un control, ¿sí?, en la zona de Coihueco, en específico, hablo de donde he trabajado, ¿sí?, con respecto a cómo se desechan, ¿sí?, los bidones
y los envases.
De los envases, porque se supone que debiera hacérsele un agujero, hay algo que se llama como los tres lavados, que
triple
no
lavado.
El triple lavado, y eso, claro, eso se puede hacer, pero ¿qué es lo que sucede? Va la gente que trabaja en las ferias libres, saca de los contenedores de las basuras esos bidones, le tapa el agujerito y luego lo vende en las ferias libres para que la gente acumule agua. Y eso es un peligro de para la salud pública.
Enorme.
Enorme. ¿Y dónde está el control? ¿Quién se hace cargo de eso, digamos? O sea, te fijas, entonces eso es tremendamente riesgoso.
¿Eso es responsabilidad de Seremi, de salud o de medio ambiente? Está como la controversia ahí a veces.
Está la controversia, pero finalmente es responsabilidad del Estado proteger la salud de los ciudadanos, ¿no? El Ministerio de Salud tiene un tremendo rol en eso. El que tiene la responsabilidad, la potestad, es el Ministerio de Salud. Efectivamente, lo que pasa es que se han separado funciones, ¿no? Pero la responsabilidad del Ministerio y quien ejecuta, quien fiscaliza, son las propias Seremis de Salud, debiera fiscalizar. Hay además una serie de reglamentos en materia de aplicación de plaguicida en Chile que debieran ser fiscalizados, claro, por las Seremis de Salud y también por el medio ambiente. O sea, pero indudablemente la venta en ferias públicas le corresponde a las Seremis de Salud, ¿no? Y hay una serie de...
Exacto.
¿Qué otro resultado obtuvieron a partir de este trabajo en Melipilla?
O sea, a ver, dije hace un rato que habían ciertos resultados, líneas, claro, que tenían que ver con condiciones que afectaban a hombres y mujeres.
Transversalmente, claro.
Sí. Ahora, nosotros quisimos, después de varias sesiones, lograr y generar la instancia para que nos pudieran contar qué es lo que afectaba específicamente a las mujeres. ¿Sí? Y lo que más llamó la atención es que no fueron las propias mujeres las que nos lo contaron, sino que fueron los hombres, sus parejas, sus esposos, ¿sí? Creo que este problema, ¿sí?, tiene que ver con un tema de salud mental que yo creo que debiera transformarse en alguna política pública. ¿Qué voy? Les cuento inmediatamente. En primer lugar, las mujeres, ¿sí?, participaron aproximadamente más de 20 mujeres eran las que asistían regularmente a las sesiones, y ellas las que contaban era que al momento de parir, ¿sí?, esperaban unos días y volvían a los predios a trabajar porque están solas, porque no cuentan con redes y por lo tanto tenían que dejar a sus hijos pequeños al cuidado de alguna persona que ellas creían que no les iba a hacer daño. Entonces ellas van con dolor, van con angustia dejando a sus hijos recién nacidos. En otros casos, las que estaban en mejor situación, ¿sí?, dejaban a sus hijos después de cumplir un mes de nacidos. Y eso era siempre y cuando ellos tuvieran una pareja que pudiera llevar dinero a la casa. Lo otro es que los jardines infantiles y la sala cuna no se ajustan a los horarios de trabajo de las mujeres temporeras. Abren más tarde, por lo tanto, claro, tienen que buscar a otras mujeres para que las cuiden, para que cuiden a sus hijos. Por lo tanto, eso genera en las mujeres un nivel de angustia que cuando se toca el tema con ellas, cuando tú lo tocas individualmente con ellas, siempre termina en llanto, digamos, o sea, en la expresión de la angustia, ¿sí? Y además está el tema de la alimentación. Hubo mujeres que nos contaron que desde que llegaron a Chile y que no llevaban poco tiempo, llevaban, no sé, algunas de ellas 3 años, 4 años, se alimentaban de vienesas y papas cocidas. Había una mujer con 8 meses de embarazo que lo que ella comía era vienesas y papas cocidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el dinero no le alcanzaba. Entonces ella lo que nos contaba, y que a mí me enternecía y me emocionaba un montón, era, ¿sabes qué? Que yo, de repente, me dan tantas ganas, pero tantas ganas de comerme un tutito asado de pollo con unas papas fritas, pero lo tengo que pensar 10 veces, porque si yo me compro eso, mi economía familiar se cae. Entonces, fíjate tú que hay como varios problemas que van saliendo. Está la salud mental, está el tema de la alimentación, el trabajo pesado que ellas realizan solo en su guatita con vienesa y papas cocidas. Están embarazadas, ¿cómo nutres a tu hijo? ¿Cómo te nutres tú en ese momento? Creo que son problemas que van saliendo. Lo otro es contar también las condiciones en las que ellas viven, ¿sí? Muchas veces se dice, ah, no, es que los migrantes vienen y arriendan piezas. Los migrantes que arriendan piezas, al menos en el sector de Melipilla, son aquellos que están en mejores condiciones, por decirlo así. La mayoría de ellos lo que hace es arrendar en una pieza grande, ¿sí?
Por colchones.
Hay lugares en los que hay camas de una plaza o de una plaza y media con un velador. Y estas camas están divididas, así como los hospitales de campaña, por cortinas, ya sea de baño o cortinas de género. Por eso ellos pagan 50.000 pesos mensuales, ¿sí? En otros casos, lo que se arrienda es el camarote familiar, donde ellos pagan 70.000 pesos mensuales y que también están subdivididas. O sea, viven alrededor de 10 familias
en una habitación
y dentro de esa habitación hay una cocina, por lo tanto están los olores de la cocina o cocinilla, que es para las 10 familias. Hay un baño con una ducha y sin agua caliente. Por lo tanto, muchas veces ellas se levantan a las 4 de la mañana para poder cocinar, para llevar la comida para el predio y cocinan fuera, ¿sí? O sea, este tipo de situaciones atenta también contra la intimidad de las mujeres, pues porque hay niños. Exacto. Sí, fíjate, o sea, ese hacinamiento lleva el riesgo de abusos sexuales, de violaciones a niños, a niñas, a adolescentes, a mujeres, ¿sí? Lo cual es una situación de la que uno no se hace cargo, porque cuando se habla de la vivienda, se habla, oh, qué terrible, mira que viven mal, pero ¿qué está pasando
al interior de esas viviendas?
Al interior de esas viviendas, ¿qué están viviendo? O sea, ¿cómo las niñas se cambian el sujetador? ¿Cómo te escondes para poder hacer eso? O sea, fíjate que son cosas que a lo mejor que para uno son tremendamente cotidianas, pero que para ellas son terribles, porque es una exposición permanente al abuso. Pero ojo, no solamente el abuso de parte de los migrantes, sino también de los tipos que les arriendan esos lugares, que se sienten y que llegan a esos lugares como Pedro por su casa. Entonces también hay una vulneración a la intimidad o a lo poquito de intimidad que ellos pueden tener.
¿Sí? Militza, se nos van ya los minutos, nos quedan alrededor de 5 minutos aproximadamente, en los que me gustaría que pudiésemos también reflejar qué otros resultados ustedes obtuvieron de este trabajo y ahondando quizás también en lo que nos mencionaba anteriormente.
Mira, yo creo que lo más importante que nosotros, o sea, es todo importante, pero entre los grandes hallazgos fue que las mujeres denuncian violencia sexual, acoso, tocaciones, manoseos en el campo por parte de trabajadores chilenos, por parte de contratistas, por parte de los dueños de los predios, lo que atenta contra su dignidad y contra sus derechos humanos. A eso se suma la violencia física y la violencia verbal. Si ellas no hacen bien el trabajo, son tironeadas y son gritoneadas delante de la gente que está trabajando en los predios. Además, está el hostigamiento y las amenazas por parte de trabajadores chilenos, porque se ha instalado, ¿sí?, que el trabajador migrante viene a ser una competencia desleal, ¿sí? Es decir, la sobreexplotación de la mujer migrante, las remuneraciones que están por debajo de lo establecido legalmente, entre otros elementos, generan, desde el punto de vista de los trabajadores nacionales, ¿sí?, la percepción de que hay una competencia desleal, lo que constituye, a mi juicio, una peligrosa fuente de discriminación social y de racismo, generando a la larga que las consecuencias de la propia explotación incidan en una violencia en contra del sujeto explotado y no en acciones concretas contra quienes las están explotando. Yo creo que ese es un llamado a las organizaciones de trabajadores y de trabajadores, que incluyan a los trabajadores migrantes y que no los vean como enemigos, sino que sufren situaciones similares.
Como una amenaza permanente, ¿no?
Exacto.
Pati, algunas reflexiones al cierre. Bastante difícil decir algo después de esta última, este último hallazgo. Es gravísimo lo que has referido. No sé, Pati, ¿qué puedes decir?
Bueno,
al
yo
respecto?
Creo que los resultados de esta experiencia de trabajo, de diálogo social, son muy, muy reveladores, porque muchas veces uno se queda con los titulares de la prensa, ¿no? Pero estas son cosas concretas, fueron reportadas por las mujeres. O sea, a mí lo que más me impacta es que el nivel de violencia que deben vivir esas mujeres en ese mundo, no solo en el mundo laboral, sino en la sociedad de Melipilla, donde están hoy día arraigadas, que no debe distar mucho de la experiencia en otros lugares. Lo que más me impacta a mí es que cuando una mujer llega a reconocer que ha habido abuso sexual o que hay hostigamiento sexual, hay una larga data, ¿no? En general no se reporta, es lo que nosotros, la experiencia nos ha enseñado. Sin embargo, aquí fueron muy pocas sesiones. O sea, para que las mujeres ya lo verbalizaran, quiere decir que esto viene
de
hace
angustia,
y un
claro.
nivel de no resolución y de permanente angustia, ¿no? Ahora, si uno piensa, yo me imaginaba en esos camarotes familiares, me imaginaba las camas, me imaginaba esa cotidianidad. O sea, de dormir, digamos, con un ojo abierto y el otro cerrado, el no tener intimidad de pareja, aquellas que tienen pareja, que es tremendo. O sea, ¿qué sociedad estamos construyendo? O sea, de verdad, a mí eso me deja muy conmocionada, muy emocionada, porque sabíamos de esto, pero nunca con la gravedad que tú, Emilio, hoy día nos has podido reportar, y reportar también a los auditores y auditoras, que creo que es muy importante.
Se nos va el año, el último programa. No queremos terminar con esta sensación. Militza, ¿qué podemos pensar para
2019.
Este año 2019? Agradecerte también el que nos hayas podido acompañar hoy día.
O sea, yo creo que debemos apuntar por que el tema migratorio se mire, se tome, se aborde desde un enfoque de derechos humanos y no siga anclado a políticas, ¿sí?, como las que se está estableciendo de parte del Estado, a políticas migratorias que, en definitiva, lo que hacen es afirmar una violación de los derechos humanos desde la institucionalidad pública, desde el propio Estado, desde los servicios del Estado, ¿sí? Y que además es una mirada que es tremendamente añeja, porque además está inspirada en una ley interior del Estado que fue heredada de la dictadura cívico-militar.
Creo, 75, ¿no?
Exacto. Creo que además, por último, el tema también tiene que abordarse desde las distintas dimensiones. O sea, de verdad, esto último que yo les acabo de contar, creo que tienen que haber políticas respecto a la salud mental. O sea, ellas no necesitan solamente porque a ver, hay mucha gente que hace beneficencia y que me parece súper bien y tremendamente generoso, pero faltan políticas públicas en el área de la salud que estén orientadas a ellos. O sea, ¿cómo las contienes? O sea, ya dejaron a sus familias, muchas de ellas dejaron a su hijo en otro país. Entonces, ¿de qué forma nos hacemos responsables como sociedad, sí, de estos nuevos ciudadanos que son parte de nosotros y que nos vienen a enriquecer además con diversidad?
Exacto. Bueno, agradecemos a todos y todas las auditores que durante este año no han podido acompañar, y también dejar un poco este mensaje de que nos entregan las nuevas juventudes, ¿no? es bastante llamativo cómo conversan también los niños, integrando mucho más al otro, al extranjero, y en ese sentido tenemos mucho que aprender de ello. Sí. Un abrazo, Camila Auriol en los controles, que tengan un feliz año nuevo y disfruten con sus familias y amigos. Hasta pronto.
Muchas gracias por la invitación.
Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud.